una del mediodía, 12 en Canarias. Decimos hasta el domingo que viene a Petón. Y saludamos de nuevo a toda la actualidad deportiva desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. Quinta jornada en la Liga Santander, en una hora Mallorca-Villarreal. Todo se cierra con el Valencia-Real Madrid por hoy domingo, que mañana es el Barça-Granada. Sexta jornada en la Liga Smartbank. Todo empieza en una hora en Huesca con el Huesca Fuenlabrada y se acaba a las 6:15. Hoy no hay partido de noche en segunda división. En Eibar, Eibar Sporting, y en Tenerife, Tenerife Mirandés. Mañana, Burgos Las Palmas. A esta hora tenemos varias noticias y varios partidos en acción. Por ejemplo, empieza la rueda de prensa de Ronald Koeman. Enseguida les contamos el enésimo capítulo en la relación entre Koeman y Laporta. Y además la rueda de prensa está presencial. Por ejemplo, en Moto2, Gran Premio de San Marino, está terminando una carrera que puede tener sabor español. La de Moto3 la ha ganado un italiano, Foggia. Ha terminado séptimo Pedro Acosta, que es líder del Mundial, con 42 puntos sobre Foggia, precisamente. Y ahora, terminando Moto2, Borja González, muy buenas.
Muy buenas, justo acaba de terminar esta carrera de Moto2 con la sexta victoria de la temporada para Raúl Fernández, que ha acortado la meta por delante de Remy Gardner, el líder del Mundial. Tercero ha sido Aaron Canet, así que con esta victoria Fernández recorta 5 puntos la ventaja del líder, de Gardner, que ahora tiene 34 puntos de ventaja. Ha sido una carrera muy apretada hasta la última vuelta, pero Fernández se va a la victoria. Para que tengas una idea, son 6 victorias en su año de debut, quedan 4 grandes premios por delante. Está a una de batir o de igualar el récord de Marc Márquez, que consiguió 7 en ese primer año suyo en Moto2.
Se está hinchando Raúl Fernández a ganar carreras, pero el Mundial, ya lo ven, lo tiene un pelín complicado. 34 puntos de Gardner, que entró segundo, tercero, Aaron Canet. 2 de la tarde, la carrera de MotoGP, sale en la pole Bagnaia. A esta hora tenemos 2 partidos de baloncesto en acción desde las 12:30. En el Palau, el Barça empieza la Liga Endesa recibiendo a Lucán Murcia. Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, buenos días, como prefieran. 5:50 para llegar al final del segundo cuarto, irnos al descanso. Canasta de Smith para el Barça. Barça 32, Murcia 22.
Y también desde esa hora, desde hace 32 minutos, en marcha el Fuenlabrada Gran Canaria, Pilar Casado.
¿Qué tal? Muy buenas a todos desde el Fernando Martín. Partido al que le quedan 5:30 de este segundo cuarto para llegar al descanso. Se ha quedado anclado en los 15 puntos el equipo de casa. Pone la máxima el conjunto de Porci Fisac, el Gran Canaria. Así que el marcador en el Fernando Martín, Urbas Fuenlabrada 15, Gran Canaria 28.
Y a esta hora tenemos partidos de la primera ref, de la primera Apelaez. Que están empezando sus segundas partes. Marcadores de la mañana, Andrea.
Hay 4 partidos, 2 en cada grupo. En el grupo primero se está jugando el Celta de Vigo B1, Racing de Santander 1 y el Internacional de Madrid 1, Cultural y Deportivo Leonesa 1. Y en el grupo segundo, Real Madrid-Castilla 1, Nastic de Tarragona 0 y Sevilla Atlético 1, Alcoyano 2.
Está jugando el Racing, hay que dar inmediatamente todo, ¿eh? Se enfadan Angelito y Paco Liaño.
Hecho.
Y apuntamos horas, por si va a hacer sillón bon en algún momento del domingo. Primera división, 2 de la tarde Mallorca-Villarreal, 4:15 Real Sociedad-Sevilla, 6:30 el Betis-Español y el Valencia-Real Madrid a las 9. Segunda división, Liga Smartbank, 2 de la tarde el Huesca-Fuenlabrada, a las 4 Ponferradina-Málaga y a las 6:15 Eibar-Sporting y Tenerife-Mirandés. Recuerdo, en primera empieza líder el Atlético de Madrid, pero si alguien gana en Mestalla, será líder. Si fallaran o empataran Valencia y Real Madrid, también hay opciones de liderato para la Real Sociedad. En segunda empieza el líder el Sporting. Tiene un punto más que la Almería, pero la Almería ya ha jugado, y que la Ponferradina. Así que entre ellos y tal vez el Tenerife estaría el liderato de la jornada en la Liga Smartbank. Si le gusta el fútbol internacional, a las 3 de la tarde el United juega en el campo del West Ham. También en la Premier a las 5:30, buen derbi, Tottenham-Chelsea. En Italia hay un Juve-Milán, pero es por la noche a las 9:45. Y también por la noche a las 9, el Paris Saint-Germain recibe al Olympique de Lyon. Si le gustan las motos, en una hora a las 2, MotoGP en el Gran Premio de San Marino. Y en ciclismo, a las 3:20, arranca el Mundial en Flandes, finales en Brujas, de contrarreloj individual. La participación española es Carlos Rodríguez. Rugby femenino, si ganamos hoy a Escocia, estaremos a una victoria de ir al Mundial de Nueva Zelanda. Jugamos hoy en Parma contra Escocia a las 6 de la tarde.
¡Viva España!
Y la Supercopa Femenina de Básquet, 7 de la tarde en Tenerife, 6 en Canarias, enfrentará al Perfumerías Avenida con el Valencia. Y en la Liga Endesa, la primera jornada se completará esta tarde con los partidos Zaragoza-Manresa a las 5, Real Madrid-San Pablo-Burgos a las 6 y media y Unicaja-Obradoiro a las 8. Así que todo esto y más desde ahora y hasta la 1:30. Están activados los sistemas de mensaje. facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Allá vamos.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Está hablando Ronald Koeman.
En el equipo, las demás cosas no tengo en mis manos, entonces estoy tranquilo, estoy confiando en vamos a ganar partidos, como hemos hecho en principio de temporada, tenemos 7 puntos de 3 partidos, entonces faltan muchos partidos y es intentar, como he dicho otro día, recuperar.
Todas las ruedas de prensa y declaraciones de Koeman y de Laporta en las últimas semanas tienen que ver con la relación que mantienen el presidente en el entrenador y si se lo van a cargar o no. Y en estas va el Bayern y gana 0-3 y en estas publican un documental en Holanda sobre Koeman en el Barcelona y el representante de Koeman dice que Laporta es un hipócrita. Así que, claro, imagínense cómo estará la cosilla ahí dentro. Elena Condis, Barcelona, rueda de prensa presencial. Ya sé que no podrás hablar muy alto, pero ¿ha pasado algo en el arranque de esta rueda de prensa?
Bueno, ha empezado feliz por vernos las caras de nuevo, dice, pero después ya se ha empezado a molestar porque dice que no puede ser que tenga que responder sobre su renovación antes del Bayern y hoy sobre su futuro, que él solo piensa en salir y ganar el partido, que es más realista que oportunista. Ha empezado a dar las edades de los jóvenes por los que está apostando, José Araujo, Eric García, Gaby, y ahora sigue hablando y ahora será mi turno, el turno de la cadena COPE de Tiempo de Juego. Le vamos a preguntar a Ronald Koeman.
Pues entonces nos quedamos escuchando la rueda de prensa de Koeman.
Y no ponemos fecha en dónde y cuándo él puede recuperar, pero está trabajando mucho, está entrenando al equipo, es para el momento que puede ser.
Creo que está hablando
en una semana, puede ser en 10 días, sobre más o menos estas fechas. Y si todo va bien, entonces es importante, porque sabiendo el parte ataque que nos falta, entonces teniendo Ansu de dar minutos y además de poder mejorar físicamente y teniendo minutos, es importante para el equipo porque estamos hablando de un gran jugador. Elena.
Hola, Ronald. Elena Condis de la cadena COPE en directo para Tiempo de Juego. Personas cercanas a usted han denunciado que hay como una campaña contra Ronald Koeman, de laportistas, de personas que apoyan a Xavi, a Ricky. ¿Usted siente eso?
No, pero yo creo que todo el mundo tiene el derecho de opinar. Y seguramente hay gente en contra, hay gente a favor de Ronald Koeman. Esto no puede cambiar, porque no son... Yo no hablo, hablan ellos. Entonces, es en toda la vida que seguramente hay gente que quiere que yo siga como entrenador y hay gente que piensa que el Barça tiene que buscar a alguien. Entonces, esto no se puede evitar nunca.
Se lo toma con filosofía. Volvemos enseguida con Elena Condis y con la rueda de prensa de Koeman, a ver si deja algún titular en esa enésima comparecencia en la que se le pregunta por su relación con Laporta, sobre todo, más que su relación con el club. Abrimos líneas con Mallorca, porque esto empieza en 50 minutos. Mallorca-Villarreal. Sorprendentemente está más arriba el Mallorca que el Villarreal. El Mallorca con 7 puntos, tiene los mismos, por ejemplo, que el Barça o que el Sevilla. Recibe a un Villarreal que es verdad que tiene un partido menos, solo ha jugado 3, pero es que ha empatado los 3. Todavía no sabe lo que es la victoria, bueno, ni la derrota, pero está con 3 puntitos en la parte media-baja de la tabla. Con los comentarios de, ala, Luis Ángel Duque, Elías Israel, Fernando Echeverría, Grupo Risa, ya están allí, Jordi Jiménez y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Ya sabemos cómo le ha afectado la Liga de Campeones al primero de los cinco equipos españoles que ha jugado. No pasó ayer el Atlético de Madrid del empate a cero en casa contra el Athletic Club. Vamos a ver cómo le toca al segundo de los cinco que han jugado entre semana la mejor competición europea y la mejor competición de clubes del mundo, el Villarreal, que se presenta además con baja de última hora porque no está Gerard Moreno en el once. Repasamos las alineaciones. Jordi Jiménez, hola.
Hola, Rubén, Paco, Pepe, saludos a la familia de Tiempo de Juego. Efectivamente, se cae baja de última hora Gerard Moreno por lesión muscular isquiotibiales de la pierna derecha, baja importante. Y va a haber cuatro novedades en el equipo de Unai Emery. Va a estar Rui en la portería, Foiz en el lateral derecho, Pervis Estupiñán, que vuelve a Mallorca, en el lateral izquierdo, Albiol y Pau Torres los centrales, Etienne Capoue de pivote, Manu Trigueros y Francis Coquelin le acompañan como interiores, y arriba la tripleta formada por Díaz, Danjuma, que también está como titular, en la derecha Moy Gómez. En cuanto al Real Mallorca, un drama en defensa porque Luis García se ha quedado con un solo central sano, que es Martin Valien. Los otros tres están lesionados y se ha visto obligado a improvisar. El que va a ocupar la posición de central para acompañar a Valien es el lateral Brian Oliván. Así pues, Reina en la portería, Mafeo lateral derecho, Jaume Costa es el gran debut y además frente a su ex equipo, el Villarreal, los centrales Valien y Oliván, por delante Baba y Salva Sevilla. Entiendo que derecha para Kubo, izquierda para Amat Ndiaye. Otra de las novedades, Dani enganchará y Fer Niño, que no tiene cláusula del miedo en la cesión del Villarreal, se va a enfrentar a su ex equipo.
Bueno, pues ahí están confirmadas las alineaciones de los dos equipos. El 4-2-3-1 del Mallorca, con esos tres cambios en el once titular. Danjuma por Gerard Moreno, la baja de última hora en el Villarreal, con cuatro cambios respecto al equipo que empató a dos contra el Atalanta. El partido que lo va a dirigir sobre el césped del madrileño Carlos del Cerro Grande, Xavier Estrada Fernández estará en el VAR. 2:00 p.m. en Somos, con aproximadamente 50% de aforo. Vamos a ver si lo completa el Real Club Deportivo Mallorca. Mallorca-Villarreal en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Misma hora para el Huesca Fuenlabrada en segunda división en la Liga Smartbank. Una pregunta más para cerrar la presentación del arranque de este tiempo de juego. ¿Jugará Hazard? Que era la duda en el día de ayer. Partido de la jornada, Valencia-Real Madrid. El Valencia va a repetir el equipo, nos lo dijo ayer Hugo Ballester. Lo viene haciendo cada día Bordalás. La única cosa es que igual Fulquier va a jugar de lateral y Gallada interior. Era la duda que tenía ayer Huguito Ballester. Y la duda del Madrid es quién acompaña a Vinicius y a Benzema. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Juega Hazard?
Pues yo creo que sí. Es que la teoría de ayer de Ancelotti, si tiene molestias en la rodilla, se queda sin sentido si entrena bien, forma parte de la convocatoria y se queda en el banquillo. Ya sabes que después del partido ante el Inter dijo que planteó un partido con extremos, más abierto, con Vinicius en la banda, y ayer salió con estas molestias en la rodilla. No te digo que no sean inciertas, pero vamos, que si fuera algo serio no formaría parte de la convocatoria. Todavía no veo a Hazard sin lesionarse, evidentemente, dos partidos consecutivos en el banquillo. Así que yo creo que sí. No sé si va a haber algún tipo de rotación, si algún premio. Por ejemplo, Rodrigo, ya sabes que Vinicius, cuando se lo ganó con su doblete en Liga, fue titular. No sé si hoy Rodrigo, después de su gol en Milán, puede tener un hueco en el once inicial, pero yo apuesto por Hazard. El equipo ya está en Valencia, Florentino Pérez no ha viajado con la expedición, pero sí va a estar esta noche en Mestalla, en el palco, presenciando ese encuentro.
¿Está Fofisano Hazard o está bien? Tú que le ves un poco más detenidamente.
Yo le veo bien. Yo le veo, veo fino, le veo...
No pasa nada, se lleva al Fofisano. Oye, en el concurso de Mister España, el representante de Asturias es un chino gordo. Es Fofisano, más fofi que sano, ¿sabes? Que, por cierto, luego preguntaré a Eri, ¿no hay un asturiano más guapo? ¿No hay un asturiano que tenga tableta?
Quizá el propio Eri, incluso.
Claro. Bueno, Eri tableta, no sé.
Pero eso da igual, con la cara de Eri ya, con eso lo saca todo.
Eso es verdad. Pues hay que presentar a Eri al míster.
Yo a Hazard le veo mejor que otras temporadas, no cabe duda. Este año sí se ha llegado en peso, de momento no se ha lesionado, afortunadamente. Hombre, se celebra ya hasta que encare, hasta que dispare a portería. Va progresando lentamente, pero va progresando. Vamos, yo no le veo fuera de forma ni de peso ahora mismo.
Muy bien. A las 9 es el partido, desde las 8 estamos en Mestalla, salvo que Miguelito nos pida paso antes, o Hugo, con las alineaciones. Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Hasta luego.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Atención, que vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo 2 añitos para atrás, como cuando no había virus. Hay un país, y está en Europa, en el que ya no hay ninguna restricción. Ninguna es ninguna. O sea, estar en las discotecas bailando y bebiendo y haciendo lo que les dé la gana a cada uno, sin mascarilla. Estar en los restaurantes codo con codo, sea en interior, en exterior o en la barra. Hay conciertos y no hay límite de aforo. A los estadios se va y los estadios están llenos. Todo es como antes del virus. Ese país tiene, iba a decir exactamente el mismo porcentaje de población vacunada, pero es que es incluso un poco menos que España. Es un 75% también como España, unas décimas menos de porcentaje. Que, por cierto, estamos en vacunación, estamos muy bien, porque me parece que he leído hoy que Alemania y Francia, o Alemania e Italia, estaban en 62%, nosotros en 75%. Y ese país tiene ahora mismo un índice de COVID, pues como el de España, por debajo de 100. Pues hace una semana dijeron, hasta aquí las restricciones. Tenemos que intentar vivir con el virus como si fuera otra enfermedad más de las que nos pueden acechar. Y si vuelve a subir el índice de contagios, creemos que no va a ser tan letal como anteriormente. Y creemos que no vamos a atascar la sanidad. Pero si se pusiera la cosa chunga, volveríamos a las restricciones. Pero ahora mismo viven tan felices. Tenemos en ese país, que es Dinamarca, a un amigo que es Miguel Ángel Castilla. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Eres mundial. O sea, ahora que no hay restricciones, te has venido para España. Yo no te entiendo. ¿Cuánto llevas en España?
Bueno, llevo casi un mes. La verdad es que lo he cogido bien las vacaciones, porque llevaba sin venir un año y medio. Cuando me han abierto las puertas, pues me he quedado un mes. Claro, ya me tengo que volver, ya tengo que irme.
Vale, ¿qué te dicen de cómo es la vida en Dinamarca? Es absolutamente normal. Bueno, es que he leído hoy
un artículo
en El País,
sí, perdón.
Que el único sitio en el que piden, pero tampoco es exigencia, mascarilla es en el aeropuerto a los pasajeros, o sea, a los trabajadores, en las cafeterías del aeropuerto tal, nadie las lleva. Pero el que viene, pues que venga con mascarilla.
Sí, bueno, lo que han hecho es, bueno, para entrar en Dinamarca, el que no está vacunado tiene que tener la PCR para entrar. Lo que pasa es que también no es un control estricto 100%, sino que confían en el que entra, la tiene.
Eso,
o sea,
es,
nadie...
Te dicen, usted está vacunado, y te dices, sí, y no te lo exigen, que lo enseñes.
Exacto, te dicen, sí, lo que hay en los altavoces, yo trabajo allí, lo que hay es altavoces, la megafonía, te van anunciando que las personas que lleguen tienen que someterse a un test, pero que nadie te dirige al test ni te obligan, pero sí... Es tal como tú has contado, está todo como antes. La verdad es que no hay nada. Nada, nada, nada.
Pero el caso es que tenéis más o menos el mismo índice de contagios que en España y más o menos la misma población vacunada. ¿Qué pasa? Que la peña ya estaba un poco saturada del asunto, ¿no?
Es que allí es que nunca había restricciones como aquí en España. Yo ahora que estoy aquí en España, veo que va mucha gente con máscaras por la playa y tal. Y es que allí lo han tomado de una forma completamente distinta desde el principio.
Sí, bueno, hay muchos países en los que la mascarilla, Holanda, Dinamarca, sí, Suecia, Inglaterra, no ha sido obligatoria nunca, nunca.
Nunca, nunca, nunca. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia, lo que yo he notado aquí al venir a España ahora, por ejemplo, cuando vinimos a mi mujer, le dijeron que antes de venir habíamos estado en contacto con una persona que tenía corona. Entonces, estuvimos aquí en la farmacia buscando dónde hacernos test, antígenos, y era imposible, había que hacérselo en clínica y tal. Y allí es que te puedes hacer la PCR cuando quieras y cuantas veces quieras al día. Entonces, allí es como hay como una seguridad de que nadie lo tiene, porque en cualquier momento te puede hacer una PCR gratis por la calle. Entonces, pues yo creo que el enfoque ha sido distinto. Y allí lo toman con nada, pues te contagia pues como un resfriado. Lo pasas en tu casa y ya está, y luego vuelve a trabajar.
Sí, como una enfermedad con la que hay que convivir. Es como lo está planteando la sanidad danesa, ¿no?
Sí, muy deportivamente. Si lo coge, pues lo coge. Y como... se supone que al estar vacunado pues ya no tiene tantos síntomas ni te va a poner malo ni te van a encamar, porque realmente es que no hay casi nadie encamado. Me ha mandado mi mujer unos números esta mañana y vamos, encamado no hay nadie, 8 o 9 personas creo. Entonces pues si lo consideran que si lo coges pues lo cogiste como un resfriado. Entonces, es muy distinto, sí, la verdad es que vamos, que todo tal y cual, como tú has dicho, discoteca abierta, bares, restaurantes. Hubo un concierto este fin de semana en Parken de 50.000 personas, nada, es que no hay nada.
Es que nos suena un poco a sueño, ¿sabes? A sueño positivo, ¿no? Como venimos de la pesadilla y aquí todavía estamos como estamos, pero bueno.
No, que aquí todavía hay como...
Mucho miedo.
Yo que estoy aquí ahora lo noto, que aquí todavía hay como una psicosis del que se te acerca uno mucho, o uno que pasa sin máscara, la gente, hay como una agresividad también muchas veces, ¿no? Del que si te acercas más a una persona te dicen, oye, sepárate y tal, eso allí nada.
Claro, claro. Aquí estamos invadidos por el miedo, eso es verdad. Pero bueno, Miguel Ángel, pues nada, que lo disfrutes cuando vuelves. ¿Cuándo te vuelves para allá?
Pues nada, tengo que ir el martes. He estado cambiando días y pidiendo días libres hasta que ya no me queda nada. Entonces bueno, el martes me tengo que ir.
Pues mira, te alejas del miedo y del sol. Así que te fastidias una cosa por la otra.
Ya, sí, una por la otra. Vamos, que una cosa es por la otra. Aquí con lo bien que se está en España yo no lo cambio, pero en fin. Ya volveremos.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo para todos, ¿eh? Gracias por llamar.
Hasta luego. Ha terminado Ronald Koeman. A ver qué ha dicho.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Renault es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Ha terminado la rueda de prensa Ronald Koeman. Antes de resumirla y saber si ha dicho algo importante, descansos de baloncesto en el Palau, en el Barça UCAM, Juan.
Barça 42, Murcia 28.
Victoria cómoda de 14 puntos para el Barcelona. Y en Fuenlabrada, Gran Canaria, Pilar.
De momento también cómoda la victoria del Herbalife Gran Canaria aquí en el Fernando Martínez. Un más 18 al descanso. Ha aprovechado muy bien el equipo de Porfi Fisac. El atasco en ataque ha estado 4 minutos y medio en el arranque de este segundo cuarto sin anotar. Así que 25-43.
¡Hala! 25-43. Elena Condis, estoy leyendo todo lo que ha dicho Koeman. Mira, por ejemplo, el Marca elige como titular la respuesta que te he dado a ti. Hay gente que cree que hay que cambiar de entrenador. Pero hay una frase que me hace gracia. Dice, si jugamos más abierto contra el Bayern, nos meten más.
Sí.
O sea, el pobre sí. Lo tiene grabado.
Ha dicho, bueno, lo que ya te contaba el otro día, ¿no? Que él se justificó utilizando ese sistema más defensivo porque solo tenía a dos delanteros y cree que si hubiesen salido, y lo ha verbalizado, con un 4-3-3 y más abiertos, la derrota hubiese sido más amplia. Le hemos visto un día más cansado, hastiado de que le preguntemos por su relación con Laporta, por su renovación. Ha dicho textualmente que no tiene ningún miedo sobre su futuro, que entiende que haya culés descontentos con la situación, pero que él es más realista que oportunista, que el año pasado el Barça perdió 2-8 contra el Bayern con Messi y Griezmann en el equipo y que esta vez el resultado fue por 0-3 con jóvenes. Ha ido enumerando a los jóvenes, también sus edades: Araujo 22, Eric García 20, Gavi 17, Peri 18, Demir 19, Alejandro Valde 17... En lugar de Jordi Alba, que mañana será baja, ha dicho que puede jugar Valde, que es la posición más natural, pero que hay que valorarlo porque también podrían cambiar de lado Desti y Mingueza. Y de Ricky Puig se le ha preguntado por qué no tiene más oportunidades, qué tiene que hacer para cambiar su situación. Todavía no ha jugado ni un minuto. La respuesta de Ronald Koeman es que debe mejorar y trabajar para ganar minutos en el equipo.
Bueno, más o menos es esto es lo que hay, que dijo el otro día. Y que lo dijo también Piqué, pero explicado con más palabras, y no se quiere meter ya más jaleos de Laporta. ¿Alguna novedad deportiva para mañana, para el Barça-Granada?
Que tiene muchas bajas: Jordi Alba, Pedri, Ansu Fati, Dembélé, Brett Waite, el Kun Agüero. No ha puesto fecha de regreso para el Kun Agüero, dice que trabaja con un fisio sobre el césped. Tampoco ha puesto fecha de reaparición para Ansu Fati, pero la idea y el objetivo del jugador y de los servicios médicos es que pueda tener ya unos minutos dentro de 8 días, el domingo que viene, día 26, frente al Levante en el Camp Nou.
Te tengo que hacer una pregunta tremenda que no tiene nada que ver con nada, ¿eh? Es que estoy viendo en Marca un vídeo en el Madison Square Garden. Ya saben que los deportes americanos les da por rellenar los tiempos muertos y los descansos pues con muchas cosas, lanzar a la grada productos del equipo local, camisetas, no sé qué, bueno, las cheerleaders. Y a veces está la Kiss Cam y a veces está que alguien ha dicho: oye, le voy a pedir matrimonio a mi pareja. Bueno, pues es un chaval que se arrodilla delante de su pareja. La pareja le da un beso, pensando que era Kiss Cam. Saca un anillo el chaval. Y la chica se da la vuelta, sale corriendo, coge el abrigo y una bolsa y se pira.
No.
La
respuesta está clara, ¿no, Paco?
Pobrecito mío. Entonces la pregunta es: ¿te gustaría que te pidieran en un acto multitudinario la mano?
No, para nada. Vale. Me daría mucha vergüenza.
Hasta luego, Nena.
Yo también me piraría corriendo.
¿Nacho Pla, tú lo pedirías?
No, siempre he pensado que me gustaría que fuese algo más íntimo.
No, dices que no por miedo a que se vaya corriendo como esto.
Es algo que siempre ha dicho Erifrade cuando ha visto estas peticiones en eventos multitudinarios. Decía: está por llegar el día en el que alguien diga que no. Pues mira, ya ha llegado.
Se va corriendo. O sea, es que coge la bolsa y el abrigo.
Eso no, nunca.
¿Quién me está viendo? Hoy también tiene una clasificación Nacho Pla, por supuesto. Es el experto, es el hombre Guinness de tipo de juego. Pero ahora viene con la pelea mundial Apple-Android. Que yo no sé si hay pelea, porque en realidad yo creo que Android gana en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo no. Sí que es verdad que es una gran pelea. Es un Coca-Cola, Pepsi, es un Burger King, McDonald's. Está un poco más desigualada porque efectivamente, te voy a decir el porcentaje total mundial, es 73% Android, 27% iPhone. Pero sí que es verdad que mirando más a Occidente, hay varios países que gana iPhone.
¿Ah, sí? Pero sí. En España gana seguro Android, ¿no?
En España gana Android un 80-20.
¡Hala! Joder, más que en el resto del mundo.
Más que en el resto del mundo. Porcentaje que no se corresponde a la realidad de este equipo de tiempo de juego, porque levanto la cabeza y aquí veo 5 de 7 iPhones. El número uno del mundo, el país que tiene más iPhones, no es Estados Unidos, como uno podría pensar, es Japón. En Japón, un 62% son iPhones, un 38% Androids. Luego, el segundo lugar es Estados Unidos, que en Estados Unidos, yo tengo un muy amigo de mi edad, que alguna vez me ha contado que para ligar, tú te envías e-message y que alguna chica, si tú no tienes iPhone, como que ya te mira de otra manera. Que hay un poco clasismo con el tema del iPhone en Estados Unidos.
Polín.
Sí, sí. Luego, el tercer país, Australia.
¿Pero en Estados Unidos cómo está el porcentaje?
En Estados Unidos, 57% iPhone, 43% Android. Luego, Canadá, también hay más iPhones. En el Reino Unido también, estos cinco países. Y luego ya el resto del mundo gana Android. Por ejemplo, en Francia, 30-70 a favor de Android. Alemania, 27-73. Y India, por ejemplo, por curiosidad, 3% iPhone, 97% Android.
Bueno, yo... Tiene que ver con la pasta, pero ahora hay algunos Android que son
careros. Sé que mi opinión no le importa a nadie, pero como es un debate muy típico, yo que he tenido los dos mucho, creo que como las fotos del iPhone, no las saca ningún móvil.
Pues había un...
Sí, pero después, ¿cómo las saca el iPhone? Porque las saca con la luz, de una manera que quedan más bonitas.
Yo no estoy de acuerdo.
Hay un Samsung de 17.000 cámaras que dice que es... Yo no lo he tenido, no lo sé.
Esto genera un problema en mucha gente, Paco, porque se ha convertido como en un artículo que la gente necesita tener para distinguirse. Y hay gente que se frustra por no tener ese tipo de teléfonos, como el iPhone, por ejemplo, porque ve que a su alrededor, la gente que sí lo tiene, como que mola más,
¿sabes? Pero te das un salto
social. Pero te meten un palo por el iPhone.
Hombre,
que
es que
no lo
¿cómo en España no va a haber un 20% de iPhones si valen más de 1.000 euros? ¿Quién se puede permitir gastarse 1.000 pavos en un teléfono?
Sí, pero que hay Samsung de 1.000 pavitos también, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, pero normal, menos, ¿eh? Claro, es un Android de 300, de 500,
claro,
máximo.
Desde más abajo, es verdad. Bueno, pues nada, la batalla a nivel mundial solo la gana Apple en cinco países, has dicho. Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos. Cuatro países. Quédate, que me tienes que contar la clasificación de los rascacielos más altos del mundo.
Efectivamente.
No está en ninguno. Pero vamos a hablar de un libro, que además es que me gusta tanto el título, se llama Ilustres Perdedores. Me encanta, las historias de perdedores son siempre mucho más sabrosas que las de la victoria. Que sí, que las de la victoria aprendes y no sé qué, pero... Las de la derrota, y a veces la derrota es tan continuada que parece que se ha cebado en determinados deportistas.
Si quieres te hablo de mi noche de ayer.
Porque, no, pero esto va de deporte, creo. Emanuel Ramiro, que ha sido compañero. Hola, Emanuel, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha publicado esta semana esto, Ilustres Perdedores, todos perdieron algo, todos nos ganaron para siempre. Prólogo de Juan Matrueva, epílogo de Martí Perarnau, y edita, ¿quién le edita? Librofutbol.com.
Eso es.
Librofutbol.com. ¿Es solo de fútbol? ¿Perdedores de fútbol?
Sí, son futbolistas, todos ellos, algunos tan ilustres o conocidos por todos como Roberto Baggio o Robert Prosinetti, también los hay más del gusto, diríamos, de Maldini o de Evangelio, como Cañoteiro o Sindelar o Josef Bocci, incluso Andreas Breme, ¿no? También, que bueno, que también es conocido por todos. O sea, hay un poco, es una amalgama de futbolistas de todas las épocas, y evidentemente pues están centradas o son historias centradas en el momento en que perdieron algo, a partir de ya sea evidentemente Roberto Baggio y aquel penalti, ¿no?, en la final de Estados Unidos 94, o el propio Andreas Breme, que todos podemos entender que ha tenido una carrera de éxito, pero tuvo que terminar desmintiendo que estuviera arruinado, y nos contó a todos que era un empresario de éxito cuando todos le habían dado por arruinado a través de algunas fake news, ¿no?, que habían salido. Por eso que son historias dispares, pero eso sí, todas centradas en la derrota y cómo les cambió la vida a partir de un fallo, una decisión equivocada, y ruedan alrededor o giran alrededor de la pelota, pero bueno, el fútbol a veces es solo el escenario, y nos metemos también un poco pues más en su vida, ¿no?, y en cómo cambiaron algunas de sus decisiones a lo largo de su vida.
Pero eres un desahogado, eres un descarado llamarle perdedor a Roberto Baggio, que es una estrella, claro, mundial, a Breme, que marca el gol que le da el título del mundo. Pero ¿cómo le puedes llamar perdedores a estos, tío? Porque hayan perdido una vez en su vida, o 20, vamos.
Sí, imagínate que seré yo, ¿no?, o que seremos igual el resto de, claro, personas comparados con ellos, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Juanma en el prólogo, Juanma Trueba, de decir, bueno, había que ponerlo de ilustres por delante, aunque solo fuera por la afrenta de llamarles perdedores después, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un poco ese juego de palabras, ese también un poco el decir, bueno, lo que cuesta a veces ganar y lo difícil, ¿no?, o lo delgada que es la línea que separa entre a quién puedes considerar ganador, o a quién puedes considerar una persona de éxito y a quién puedes considerar un loser, ¿no? Como se dice ahora. Ninguno de ellos son loser, evidentemente, pero han tenido quizás muchas
dificultades o ellas son en las que yo me centro para llegar a lo mejor o para intentar explicar el porqué de su éxito. Al final consiste en un juego de palabras, pero sí, evidentemente, todo gira en torno a la derrota, a alguna derrota que tuvieron a lo largo de su vida.
Sin desvelarnos el asunto, pero ¿cuál es tu historia preferida, tu futbolista preferido?
Pues mira, el libro surgió alrededor, o yo siempre pensaba que Roberto Baggio tenía que estar ahí, porque a mí me marcó mucho. Yo soy del 87 y mis primeros recuerdos del Mundial es Estados Unidos 94, y yo le vi bailar como nos bailó, como en concreto a Zubizarreta, ¿no? Y luego ver la final, y que ese tío, que a mí me había impresionado incluso por la coleta aquella que llevaba, ¿no? Que bueno, era también un look muy muy atractivo para un niño, ¿no? De 7, 8 años, pues eso, ver cómo fallaba y cómo se hundía. Esa imagen yo la tenía clavada y sabía que Roberto tenía que estar en la historia. Y luego cuando vas creciendo y te das cuenta de todo lo que ha hecho Roberto Baggio y dices, pero por favor, ¿cómo puede estar identificado por ese penalti? Pero yo creo que para la gente de mi generación, para los que descubrimos el fútbol en ese momento, todos identificamos a Roberto Baggio con ese penalti. De hecho, en las últimas líneas del capítulo digo, bueno, para restañar aquel recuerdo y para que todo el mundo conozca todo lo que hizo Roberto Baggio, se ha escrito un poco este capítulo. No soy maravilloso. O sea, a mí el de Bobby me gusta mucho, que es el amigo de la infancia de Ferenc Puskás. Y bueno, pues fue como el comunista ejemplar, el que se quedó, el que permaneció en el equipo durante toda su vida y rechazó un montón de ofertas, no salió de Hungría. Y bueno, pues eso, es un poco el comunista ejemplar, ¿no? En este caso, quiero decir, en aquella época, estamos hablando de los años 50. Pero yo creo que todas tienen algo de enganche, ¿eh? La de Procinetti también, que es muy conocida para todos, ¿no? Pero bueno, me quedaría con eso seguramente, con Roberto Baggio y con Boxis.
Muy bien. Emanuel, que vendas mucho. Ilustres perdedores. Emanuel Ramiro, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Paco. Un abrazo fuerte para todos. Chao, chao.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela. ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse?
Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogados. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Contestador automático de tiempo de juego.
Polémica creada en el Manchester City respecto a los extraños últimos comportamientos de Pep Guardiola, quería hacer una pregunta inocente. ¿Descartan ustedes la posibilidad de que Business Pep se esté preparando su vuelta al Barcelona previa modesta indemnización? Muchas gracias.
Yo sí lo descartaría, porque lo ha dicho muchas veces que iba a seguir en el City y está renovado, no sé si hasta el 24 o por ahí, pero bueno, vaya usted a saber. Déjenos para el contestador automático sus mensajes con notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Jale, pones otra vez a Elvis. Ah, no, este es Johnny Cash. I hear the train coming. Miguel Pita, noticia científica de la semana, muy buenas.
Hola Paco, me encanta Johnny Cash, muy bien, joder, que así todos los fines de semana.
Pues nada, te hemos instalado
no querido, ¿eh?
en la música más yankee posible.
Fenomenal.
Que han creado el imán, bueno. La noticia es que han creado el imán más grande del mundo.
El imán más potente del mundo, pero es para una finalidad concreta, que es hacer viable la fusión nuclear como fuente de energía limpia para el futuro. La semana pasada hablábamos de los problemas del futuro del agua. Otra cosa que nos preocupa es evidentemente la dependencia de los combustibles fósiles y la fusión, que bueno, casi todo el mundo sabe que no tiene nada que ver con la fisión nuclear de las centrales nucleares, pues la fusión se lleva intentando conseguir como fuente de energía limpia y casi ilimitada desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora sale más caro energéticamente producirla de lo que se obtiene, porque consiste en imitar cómo produce la energía el sol, y bueno, pues es algo muy difícil en la Tierra. Claro, hay que calentar hidrógeno a algo así como a 100 millones de grados Celsius, y después a base de imanes controlar el plasma de hidrógeno que se genera y conseguir que los átomos realmente se fusionen y liberen la energía y canalizarla. Entonces, hasta ahora lo más difícil de todo eso es que no salga mucho más caro producirlo de la energía que obtenemos. Y el secreto para eso es que los imanes que controlan ese plasma, ese momento que se genera la fusión, pues sean muy eficaces y no gasten mucho. Son electroimanes que necesitan un abastecimiento de energía tremendo. Entonces el invento es un imán que es mucho más potente de lo que había hasta ahora. Es un imán superconductor que gasta 30 voltios, donde antes se gastaban 200 millones de voltios. Y se piensa que eso puede ser la clave para que por fin ya no salga tan caro el proceso de fusión nuclear y se pueda utilizar como fuente de energía. Y todo esto pues es gracias al descubrimiento de un nuevo material con el que han hecho estos imanes. Están muy esperanzados y absolutamente revolucionados, porque si esto funciona, puede que en el futuro, a partir de dentro de unos 5 años, que yo sé que tú me sueles preguntar, y estos hablan de 2025, a partir de dentro de unos 5 años la fusión nuclear deje de ser un sueño, a ver si es verdad.
Yo espero de la inteligente audiencia de Tiempo de Juego que se haya enterado de algo, porque yo te estaba escuchando con toda mi atención y solo oía de fondo a Johnny Cash, y yo os he entendido lo mismo a ti y a Johnny Cash, no me he enterado de nada. ¿Dónde está el imán este?
El imán este lo han hecho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
O sea, si voy por Boston no llevo nada metálico porque me atrae, no me absorbe,
no,
el imán.
El imán no va a traer lo que llevemos en los bolsillos, va a estar solo encargado.
Ah, vaya. De sujetar, una cosa que iba a entender.
De sujetar los átomos que se están intentando fusionar. Tiene que ser muy muy fuerte para conseguir que se fusionen los átomos.
Vale.
Vamos, que aún así, entre Johnny Cash y yo, te entiendo.
No, tampoco lo entiendo a él, o sea, no te preocupes.
Pues sí, estamos buenos.
Un beso, Pita, hasta luego.
Abrazos a todos.
Aquí mezclamos el imán más potente del mundo con la tortilla de patata con o sin cebolla. Nunca me acuerdo si habías con o sin. Tú eres anti cebolla, tú eres anti. Tu tortilla de patata, si es con cebolla, te vas del sitio, ¿no?
No, claro, no lo permito. O sea, me levanto y me voy. Y para no volver nunca jamás.
Y esta semana dio una noticia, Miguel Aguilar, que tiene que ver con la tortilla de patata con o sin cebolla. Pero ¿cuál es la noticia exactamente?
Pues que en la cafetería Avenida 55 de Logroño, que no sé si te acuerdas, pero en la Eurocopa entrevistamos al dueño, Alberto Álvarez, porque hacía un descuento de 10 céntimos para los feos.
¿Ah, sí? ¿Es verdad?
Pues es la misma, es la Avenida 55 de Logroño, en esa cafetería. La tortilla de patata cuesta 9 euros, pero han añadido un suplemento que aparece en el ticket de 1 euro, es decir, que te cuesta 10, y el suplemento es suplemento por tortilla sin cebolla.
Ah, o sea, ahí son al contrario de Evia. O sea, si Evia entra, le cuesta 1 euro más.
Le cuesta, en vez de 9 euros, 10 euros. Normal. Están los con cebollistas y los sin cebollistas, y si eres sin cebollista, 10 pavos.
Claro. Si aplico, sin embargo, el descuento por feo, entonces ya se me compensa.
9,90.
Ojo, que hay polémica, que dice Andrea, normal. O sea, tú eres de cebolla.
Por favor, es que la tortilla sin cebolla es como... Es que no lo entiendo, no. Insípido. Lo comprendo, de verdad.
Sí,
es una cosa rara.
Un jardín sin flores.
Vamos a ir haciendo cambios a partir de la Nacho... No, Nacho Plano. Luis
Nacho
Millán.
Nacho
tampoco. Luis Millán da la primera Peláez.
Rápida votación. ¿Con o sin?
Con.
¿Con o sin?
Con.
Pedrito, tortilla de patata, ¿con o sin?
Cebolla, ¿no?
Sí.
Con.
No, patata.
Van 3-0. Andrea.
Con.
4-0. Millán.
Con cebolla.
5-0. David.
Con.
6-0. Bravo, con. 7-0. Mansilla.
Con cebolla.
8-0. Y Ganga. Con. 9-0. Yo la prefiero sin cebolla. Pero no,
fuera.
Pero tampoco es muy importante, solo el director y el productor, vosotros veréis.
¡Qué amiguitos!
Pero, vaya peloteo que te veo.
Pero yo no me iría a un sitio si la puedo. Lo que pasa es que no la comería, pero pues, es que me habías enfadado, de verdad. ¿Dónde íbamos ahora? Ah, los rascacielos.
Pues a ningún lado vamos ahí. Porque no.
Porque me he enfadado.
Yo con esta gente no voy a ningún sitio.
Ah, espérate, hay dos partidos en juego en la mañana del domingo en fútbol internacional. Uno es Bacalá y el otro es Bacalá y media también, pero bueno. En Policero, Sampdoria 2 en Italia. Y en Francia hay un Niza-Mónaco, que están pegados. Ya sabemos lo que está pasando últimamente en los derbis en Francia. Ayer en Lens-Lille, derbi en el norte de Francia, invasión de ultras que se querían pegar con los del otro equipo, juego parado media hora. En el Niza-Marsella, bueno, acabó como acabó, que el Marsella se retiró y con lógica, acabó siendo sancionado el Niza con dos partidos. Bueno, les quitaron dos puntos y dos partidos sin público. ¿Se está jugando el Niza Mónaco con público o ya ha empezado la sanción, Millán?
Se está jugando sin público. En realidad fueron tres partidos. El que tenían que jugar contra el Girondins, el propio contra el Marsella, la repetición, que también sería sin público. Y este sería el tercero de sanción y con el que acabaría la pena que le impuso la Liga Francesa al Niza. Estamos a punto de llegar al descanso en este derbi entre el Niza y el Mónaco. Está ganando el Mónaco, Niza 0, Mónaco 1.
Hola Pepe, ¿qué tal? Mira, quería comentarte que cada vez que llevo a mi hijo al colegio, va todo el camino desde casa al colegio, va con Santander, el jamón de mi vida, ¿eh? Bueno, se la sabe toda, Pepe. Al principio, sinceramente, me hacía gracia, pero ya después un poco como, qué sé yo, es que tiene 40 años, dice el director del colegio, es que es como que ya, no sé, ya no voy más, ¿eh? No lo acompaño más.
Qué bueno, nos ha saltado ahí sin querer, sin haberlo pedido un contestador automático, pero los oyentes siempre mandan. Música para plan. ¿Cuál es el rascacielos más alto del mundo? El más alto, ¿eh? En vez de empezar por el 10, te pido el número 1.
Burj Khalifa.
Ah, o sea, sí.
En Dubái.
¿Esto qué era? ¿800 metros o cuánto?
828 metros, exactamente.
828. No lo conozco. El otro día leí que están construyendo uno que va a llegar a cerca de 1000, pero no sé.
Ahora me entero.
No sé si era...
¿Dónde?
Es que no sé si era Asia o zona de Emiratos. Yo juraría que era en alguna ciudad gorda de Asia.
Yo creo que probablemente sea Asia, porque se come la tostada en este top 10, sobre todo China, que flipas. En el número 10, Taipei, en Taiwán, edificio de 508 metros. Si habéis asistido a alguno,
508 me parece pequeño.
En el número 9, Zhitish Tower, en Pekín, 527 metros. En el número 8, otra ciudad china, Tianjin, que la he descubierto hoy, por cierto, 530 metros. Número 7... en Cantón, que también la he descubierto hoy, 530 metros. China se lo come todo. En el número 6, el edificio que sustituyó a las Torres Gemelas, el World Trade Center.
Ahí está.
540 metros. ¿Ha subido?
Sí, sí, sí. Subes en un ascensor que te ponen como una película ahí que llegas medio flipado. Si no, no está bien. Y sales a un sitio oscuro y luego ya... ¡pum! Ves toda la ciudad.
¿Las Torres Gemelas eran más altas que 540 metros?
No.
¿Me pregunto? No.
No, no, no. Yo creo que eran 400 y pico.
Me suena 480.
Más altas que el Empire, sí. Pero yo creo que no llegaba a 500.
En el número 5, Lotte World Tower, en Seúl, 555 metros. En el número 4, nos vamos a Shenzhen, que es conocida como la ciudad del futuro de China. 600 metros... En el número 3 ya nos vamos a una zona distinta, nos vamos a la Meca, porque está la Meca Royal Clock Tower, que tiene un aspecto muy parecido al Big Ben, porque tiene relojes rodeándola, está ahí en la Meca.
¿Y esa cuánto?
Está a 601 metros. En el número 2, Shanghai Tower, 632 metros.
¿Dónde está esa?
En Pekín. En Pekín. Ah, no, no, perdón, claro, en Shanghai. Y en el número 1, como ya hemos dicho... Burj Khalifa, en Dubái, está construida desde 2010, 828 metros, equivale a 3 veces la Torre Eiffel, 15 veces la caída de las cataratas del Niágara, 2 veces el Empire State, y, pues por ejemplo, el ascensor va a 36 kilómetros por hora, de arriba a abajo, con el ascensor se tarda un minuto y medio, que no es mucho para hacer 800 metros.
A toda pastilla.
36 kilómetros, 3.000 escalones, y este es... el más alto del mundo.
El arquitecto del Burj Khalifa es el mismo que está construyendo la torre a la que te referías tú, que he buscado, y es la torre Jeddah, en Jeddah, Arabia Saudí. Se anunció que se iba a construir el 2 de agosto de 2011, ahora mismo está paralizado, pero es actualmente el rascacielos en construcción más alto del mundo porque se prevé que mida, eso, 1000 metros.
¿1000? Me está diciendo Carlos Miguel que sí, que era Arabia Saudí.
Eso es.
El Burj Khalifa este... Habrá opiniones para todos los gustos, pero a mí me encanta. Bueno, Dubái quizás es un poco paleto la opinión, pero me parece muy chulo el skyline y cómo está construido. Que hay gente que dice, ah, eso es mitad del desierto, pero a mí me mola.
A mí me encantaría verlo también. Sí.
Pues ahora, iros los dos para Dubái.
Vamos.
Vamos. Llega al consultorio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es antes de marcharnos al Mallorca Villarreal y al Huesca Fuenlabrada. Hay un oyente que se mete con Rubén Martín, ¿no? Narró el Barça Bayern. Dice: es que cada vez que oigo Müller me pongo de los nervios. O dice Müller en español o Mila en alemán. Pero Müller no es ningún idioma. El enfadado es Marco Fernández.
Como decir Múnich, que también lo dice mucha gente.
Sí.
O dicen München o dicen Múnich.
Múnich y Múnich yo creo que es en inglés. Los ingleses dicen eso, creo. Una carta muy cariñosa de Alex Juárez, un chaval que nos escucha y solo tiene 14 años. Y el consultorio de Pedro Martín. Mira, José Domingo te escribe desde Valencia.
Es el señor que suele estar aquí a mi derecha. Todo.
Quisiera que me aclarara cuándo se considera asistencia y cuándo no. Si doy un pase en medio campo y el jugador que lleva la pelota se regatea a varios y mete gol, vamos, lo de Maradona, pues eso, que sí, se lo aclares.
Pues, por ejemplo, aquella jugada de Maradona contra Inglaterra, evidentemente no es una asistencia, creo que era Enrique, ¿no?
Sí.
Eso, pues no es. Eso es una jugada individual, porque en el fútbol hay jugadas colectivas y jugadas individuales. Y las jugadas colectivas llevan asistencia y las jugadas individuales no.
A raíz de la lesión de Bale de esta semana, quería saber qué jugador o los tres primeros que han estado de baja en su equipo por lesión. ¿Cómo? Quería saber qué jugador o los tres primeros que han estado de baja. Y el jugador mejor pagado que más tiempo se mantuvo de baja.
Sí, bueno, es que además tenemos ejemplos tan recientes, además. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Prosinecki?
Claro.
Que estuvo mucho tiempo de baja en el Madrid. Great.
Lo cita.
Sí,
el mismo...
pero es que ahora tenemos a Dembélé, tenemos a Hazard. ¿Para qué queremos más ejemplos, no?
Pues sí. Me gustaría saber el porcentaje de partidos que le pitan penaltis a la Real Sociedad en el siglo XXI, ya que me parece muy llamativo, y también saber si tiene el mejor promedio histórico de la Liga. O sea, le parece que pitan muchos a favor de la Real.
Sí, bueno, en este siglo XXI exactamente, bueno, está la octava, 106 penaltis a favor, pero es cierto que en las 3-4 últimas temporadas los equipos con más penaltis a favor son Villarreal y Real Sociedad.
Anda. Me gustaría saber si la selección española en las fases finales de Mundiales y Eurocopas ha ganado o perdido más tandas de penaltis.
Pues mira, la selección española ha disputado 11 tandas, que son... 11 sumando Eurocopas, Mundiales y Confederaciones.
Sí.
Ha ganado 6 y ha perdido 5.
Ah, bueno.
O sea, si quitamos la de las Confederaciones, que la ganamos frente a Italia, son 5-5.
Somos Eurocopas y Mundiales. Ganadores. Y la última es, buenas, Pedrito, llevo noches sin dormir pensando en este caso hipotético. A ver, imaginemos que toda la temporada el Barça va primero en la Liga y el Valencia segundo. Así hasta la jornada 38. Llega la última jornada en la que ambos se disputan la Liga y por un escándalo, Koeman es despedido del Barça y contratado por el Valencia, que a su vez ha despedido a Bordalás. Koeman gana la última jornada entrenando al Valencia y hace campeón a su actual equipo. ¿Quién sumaría la Liga a su palmarés, Koeman o Bordalás?
Bueno, pues sumarían a su palmarés los dos entrenadores que han entrenado al campeón de Liga en esa temporada, aunque solamente sea en la última jornada.
Y en ese caso moriría Cañizares de un infarto.
Que es muy raro que se dé, pero es cierto que nada, de las 90 ligas que se han jugado en España, ha habido como 10 en las que el campeón ha tenido dos entrenadores, así es que bueno, no sería la primera vez y suele pasar. Creo que nos hemos saltado una pregunta.
¿Cuál?
Es que yo tengo aquí la respuesta, creo que es algo así como casos parecidos al de Griezmann. Un jugador que haya estado tantas temporadas en equipos punteros de la Liga y que nunca haya ganado el torneo.
Ajá.
Porque Griezmann, sumando las 5 temporadas que estuvo en el Atlético de Madrid, más las 2 del Barça, 7, no ha ganado todavía la Liga. Bueno, el jugador que más temporadas ha jugado en Primera División sin ganar nunca la Liga es Joaquín, que lleva 19 temporadas en Primera y no ha ganado nunca. Pero luego, por ejemplo, casos así como Roberto, aquel jugador que estuvo en el Valencia y el Barcelona, que tampoco la ganó, o Pachi Ferreira. El jugador que más temporadas ha estado en el Barcelona y nunca la ganó fue Fusté, que fueron 10 temporadas. Y en el Madrid, Barinaga otras 10, e Ipiña otras 10. Ipiña con el añadido de que estuvo también una temporada en el Atlético de Madrid y tampoco ganó. Y, por ejemplo, entre los goleadores, máximo goleadores de la Liga, que nunca han ganado la Liga, Paíño nunca la ganó, Aduriz nunca la ganó, y el tercero ya es Griezmann, que tampoco la ganó.
Vale, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, lo decirán a nosotros en tiempo de juego, @cope.es. ¿Por qué estás nervioso, Mansillo? Es que me ha mandado un mensaje diciendo que nervios.
Se está jugando la final del Máster de Barcelona de pádel, del World Padel Tour. Y están jugando...
World Padel Tour.
El Tour, sí. Están jugando Paquito Navarro y Dineno contra... Te va a gustar mucho este nombre, Chingoto. Chingoto y Tello. Y nada, estamos en el tercer set.
¿No estaba Velasteguín hoy?
No, Velasteguín se quedó en cuartos, creo recordar.
Vaya.
Le ganó Paquito Navarro.
Paquito y Velasteguín.
Paquito Navarro.
Que sí. Jugaban ya desde niños los dos. Paquito y Velasteguín. Vale, pues nos cuentas luego cómo termina, ¿vale?
Es punto de partido.
Que tenemos fútbol entre semana, ya lo saben todos los días. Mañana el Barça, pero el martes Getafe Atlético a las 7:30. A las 10, Atlético de Bilbao Rayo y Levante Celta. El miércoles, 7:30 Español a la vez. y Sevilla-Valencia. 10 de la noche del miércoles, Real Madrid-Mallorca y Villarreal-Elche. El jueves, se cierra esa jornada de liga, la sexta, Granada-Real Sociedad y Osasuna-Betis son a las 7 y media y el Cádiz-Barça a las 10. Ahora a Mallorca.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada llega una nueva 13, más informativa, más variada, más grande.
No busques más. Tu tele es ya una realidad.
Más producción propia que nunca y toda la información al día.
En todas las franjas horarias, 7 días a la semana.
Grandes historias de interés humano.
Periodismo en estado puro.
Y ahora, también los fines de semana.
Entretenimiento.
Espectáculo.
Un humor de altura.
El mejor cine para toda la familia y las grandes joyas de cine clásico de la historia.
Compromiso con el bien común
y con la sociedad.
Mucho más que tu tele, tu gran familia.
13. Tu televisión. Compártela.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que...
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions... Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Hola, soy Manolo Reina, jugador del Mallorca. No te pierdas nuestros partidos en Tiempo de Juego, con el líder Paco González, la leyenda Pepe Domingo Castaño y el bicho Manolo Lama. ¡Vamos, Mallorca!
Hola, soy Gerard Moreno. Escucha mis goles en el Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama.
A Reina sí le vamos a ver, pero a Gerard no, por esa bajada de última hora, esa lesión de isquios. Sí va a ver el partido en la tele, Movistar La Liga, las opciones de audio en A3 normalmente, pondrá Cope y le llega a la vez la imagen y la narración de Rubén. Y los comentarios de Luis Ángel Duque. Hola, mister, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
De Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, Paco, buenas tardes. Sin cebolla.
¿Verdad?
Sin cebolla.
Es que, por ejemplo, la tortilla de patata trufada está bien.
Sí.
Con algún marisquito...
No lo tomas tampoco.
También está bien. Sí. Pero la cebolla no la mejora, no sé.
No, claro, claro.
A mí la cebolla me gusta, pero no es imprescindible. Pero sí que me gusta, sobre todo cuando la tortilla ya no está recién hecha, es decir, cuando ya está, lleva 6 o 7 horas hecha, echarle mayonesa.
Luego está la de jamón, que como decía Azuara, ¿cómo era aquello? Decía, la gallina... Ay, ¿cómo era? La gallina participa, pero el cerdo se compromete.
Sí. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas. Con cebolla y si puede ser caramelizada.
¡Hala! Eso ya es delito. Luis Ángel, ¿tú la tortilla con o sin?
A mí la tortilla me gusta en la cabeza un tiñoso, con lo cual me da igual, pero vamos, con cebolla también.
A mí me gusta sin patata.
¿A Rubén cómo le gusta?
Sin cebolla. A mí me gusta con cebolla, es que el otro son huevos rotos con patatas.
Bueno, es que si está poco hecha la tortilla de patata, es fantástica.
Desestructurada. Eso es.
Jordi, último voto.
A mí de todas las maneras.
Eres un hambriento.
Y más hasta ahora. Me hablas de comida, es que es la única forma que tenemos de distraer el hambre. ¿Sabes?
Estáis jugando con fuego.
Sí, bueno, vamos a centrarnos en el partido que nos interesa más. ¿Cuánto público tenemos hoy en Mallorca?
Bueno, pues ahora estaremos en 5 o 6.000, pueden entrar 10.969 como tope, porque aquí no se ha subido al 60% que se ha decidido desde el Ministerio de Sanidad. El gobierno balear ha mantenido un 50%, no caben todos los abonados, hay enfado generalizado, pero también habrá mucho absentismo por la hora y todo esto, o sea que estaremos unos 6-7.
Hay enfado, pero ni siquiera se llega a los 11.000.
Claro, el problema es que a los que no les toca ir, pues eso, no les toca, que es el grada impar, y a los que le toca ir, grada par, pues si no han liberado el asiento y a lo mejor no podían venir porque hay comida familiar o lo que sea, pues habrá absentismo.
Saltan ya el Mallorca y el Villarreal. Todo preparado también en Huesca para el Huesca Fuenlabrada. Pablo Barrantes, muy buenas.
¿Qué tal? Sin cebolla en mi voto. Todo preparadito. Ya están los dos equipos sobre el terreno de juego. El Huesca y el Fuenlabrada están empatados a 6 puntos. El Huesca, recordemos que viene de 3 derrotas seguidas y que más que menos ya alza la voz en la afición contra el técnico mexicano Nacho Ambriz. Es todavía muy pronto. A punto de arrancar el partido. Sorteo de capitanes desde las 2 en el Alcoraz. Huesca Fuenlabrada.
¿De público cómo estáis?
Pues al total, el 60% permitido, 5.700 espectadores, 22 graditos, un día fantástico en Huesca.
2 de la tarde, 1 en Canarias.